tardes, Madrid. A esta hora estamos pendientes del trabajo de los equipos de emergencia en Fuenlabrada, en la nave que se ha incendiado en el polígono industrial de Cobo Calleja. El fuego comenzaba a primera hora de la mañana y hace unos minutos ha colapsado casi toda la cubierta de esta nave. Varias unidades de los bomberos de la comunidad, también de Fuenlabrada, siguen trabajando en la zona. Se desconoce el origen del incendio y, aun a pesar de lo aparatoso del fuego y de la gran columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la región, no hay indicios de que se hayan registrado daños personales. Hay que esperar a las investigaciones y a que el fuego esté controlado y extinguido para que los bomberos puedan inspeccionar el interior de este edificio. Lo contaremos aquí en Más de Uno Madrid de viernes, de Semana Blanca, con días libres en los coles hoy y el próximo lunes, y con la celebración del carnaval desde mañana y hasta el próximo miércoles, mañana, a la 1:15, pregón a cargo del cocinero madrileño Alberto Chicote, y a la 1:00 p.m, el gran desfile de carnaval que va a arrancar en el Puente de Toledo. Programación cultural con murgas y chirigotas, con el manteo de peleles, espectáculos que pretenden acercarnos a este siglo XXI con los carnavales del siglo XXI, fusionando teatro de calle, circo, criaturas fantásticas, la participación en este Madrid multicultural de asociaciones folclóricas y vecinales, con danzas, con trajes, con música que representan a los carnavales de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Colombia, también de Uruguay, batucadas. Bueno, que mucha fiesta hasta el día del entierro de la sardina, y como si fuese invierno, para que no nos olvidemos, con previsión de lluvia y nieve para los próximos días, para este fin de semana. Madrid muy cultural, que hoy ha presentado el programa conmemorativo del centenario de la Feria de Libros de Madrid en la Cuesta de Moyano. Actividades por los 100 años de la vida literaria de la Cuesta de Moyano. Madrid no se entiende sin la Cuesta de Moyano, que nos va a dejar en estas celebraciones una amplia agenda de rutas literarias, de paseos guiados, de ciclos de tertulias, recitales, también exposiciones para todos los públicos. Todo muy cultureta, que nos gusta aquí en Onda Cero, y con las ganas de seguir teniendo en la lectura una de las principales vías de ocio de los madrileños.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y el recuerdo también en este arranque del Más de Uno Madrid de las obras que afectan a las líneas de cercanías C7 y C10, cortado el servicio desde hoy y hasta el 3 de marzo, incluido el 3 de marzo, el próximo lunes, entre las estaciones de Príncipe Pío y Pinar de las Rozas. No se va a prestar servicio por trabajos de mejora en esta infraestructura en las estaciones de Las Rozas, de Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca. Sin embargo, sí se mantiene el servicio entre Villalba y Príncipe Pío, pero con un recorrido diferente, el que va por la línea de Pitis. Se ha habilitado también un servicio alternativo de autobuses en las estaciones cerradas, un corte que también afecta a los viajeros de media distancia de Renfe que tienen como origen y destino la estación madrileña de Príncipe Pío, como por ejemplo destinos como Salamanca, Ávila o Valladolid. La estación de Villalba va a actuar de cabecera en lugar de la de Príncipe Pío, aunque también hay líneas de autobuses habilitadas que van a cubrir este tramo entre Villalba y Príncipe Pío. Información de servicio público para comenzar un programa que produce Irene Calderón y realiza Nacho García. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde también con la información del tráfico.
Para encontrar el mejor
tráfico de viernes a mediodía, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues estamos ante una jornada no solo de viernes, sino de viernes especial, sin actividad escolar y con un comportamiento de la circulación diferente al de un día laborable. Iniciaba la jornada sin hora punta y con unos niveles de circulación muy bajos, pero van subiendo los desplazamientos conforme está avanzando el día. Y en estos momentos sí hay puntos con tráfico denso, incluso más que esta mañana a lo que se suponía que era primera hora punta. Puntos, como decimos, como la Plaza de Cristo Rey, Cia Bermúdez o José Abascal, o la Gran Vía en ambos sentidos. También va subiendo bastante el tráfico en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado. En la parte este ahora hay más circulación que a primera hora, como decimos, en las calles O'Donnell, Goya y Alcalá, y también en las comerciales Velázquez y Serrano. En la M30 los trayectos en estos momentos son ligeros, pero les damos cuenta antes de terminar de una incidencia por precaución. Se trata de un vehículo averiado por el que está cortado el carril derecho a la altura de Méndez Álvaro en sentido A3.
Tráfico de viernes de Semana Blanca, como cuenta Natalia. Ya veremos qué pasa de aquí a una hora con la salida del fin de semana. Gracias, Natalia, luego lo contamos.
Hasta ahora.
Tráfico por las carreteras de la región de GT Albariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro de salida por la 1 a la altura de Pedrezuela. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular en la salida por la A3 en Rivas y también hay dificultades en la M50 a la altura de Boadilla del Monte hacia la autovía que se dirige a Talavera de la Reina, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad.
Vamos a ver.
Noticias.
12 y 29, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 28 de febrero del año 2025. Lo hacemos con Óscar Plaza. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Y lo primero, este sobresalto de la mañana en Madrid, que ya apuntabais a las 8 y 20 de la mañana, que había recordado en los boletines horarios, el incendio de grandes dimensiones en una nave industrial del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, un fuego que afortunadamente no ha provocado heridos, pero sí una gran columna de humo visible desde buena parte del sur de la región.
Eso es, se sigue trabajando en la extinción y hay además una buena noticia. La Comunidad de Madrid dice que no hay peligro para la población, es decir, no hay peligro de que el humo, que sí que se puede oler en algunas zonas cercanas a Fuenlabrada, pueda afectar a la salud de las personas. Recopilo datos, hablamos de una nave industrial enorme del polígono Cobo Calleja, en concreto de la calle Villablino, cerca del Parque de la Cantueña, en la que se originaba este incendio, cuyas causas de momento se desconocen, entre las 6:30 y las 7 de la mañana. La cubierta y una de las fachadas acababan colapsando y eso provocaba pues una gran humareda en la zona. Ahora mismo el incendio está prácticamente controlado y están trabajando para extinguirlo 15 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, además de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. En total unos 60 profesionales de los bomberos trabajan en esta nave industrial, como digo, enorme, de unos 12.000 metros cuadrados. Como decías tú antes, Jorge, no hay heridos, aunque está en la zona, digamos que en preventivo, un dispositivo sanitario del SUMA 112. Raúl García es inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El incendio estaba totalmente desarrollado, la cubierta colapsó en los primeros momentos y estamos controlando simplemente la propagación a las naves colindantes y haciendo un seguimiento de la columna de humo para, en previsión de que pudiera llegar a poblaciones afectadas, cursar los posibles avisos para cierre de ventanas principalmente y los patios de los colegios si fuera necesario.
Ya digo que no va a ser necesario porque la Comunidad de Madrid ha explicado que no hay peligro para la población. Se están utilizando, por cierto, drones para ver con exactitud desde el aire todo el perímetro de la nave afectada.
Seguiremos aquí en Onda Cero en la evolución de este incendio. Óscar, entramos ya en Crónica Política. Reseñamos que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid, un nuevo organismo que nace con vocación de convertirse en el referente europeo del sector de la distribución.
Está situado en el lugar más logístico de toda la región, en la que probablemente es la capital de la logística madrileña, el centro de transportes de Coslada. Y después de la presentación de esta agencia, ha hablado Ayuso de la condonación de la deuda a Cataluña, un grave error a su juicio que nos va a costar, dice, muy caro a todos los españoles. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha cargado la presidenta madrileña contra la condonación de la deuda a Cataluña. Es insensato para Díaz Ayuso que los madrileños tengan que hacerse cargo de las deudas que no han generado, mientras la Comunidad de Madrid, la más solidaria, ha dicho, está siempre al servicio del país. Cree Ayuso que no existe un proyecto para España, sino únicamente para los nacionalistas, a costa de todos los demás, algo que a su juicio rompe la unidad de todos, va contra el Estado de Derecho y contra la verdad. Insta a la presidenta regional a que se imiten los modelos que sí funcionan.
Que lo mismo sea amnistían delitos, ahora se amnistían deudas y se carga esa factura a la gente que aquí todos los días madruga para pelear y para trabajar. Por tanto, mientras se sufraga con los impuestos de todos los españoles, especialmente de los madrileños, organismos públicos nuevos, embajadas, gasto desmesurado, gasto público en subvenciones, hablamos de más de 4.000 millones en el caso de Cataluña, pero lo podríamos decir de otras muchas otras regiones, lo que necesitan allí los ciudadanos, como aquí, es que se les bajen sus impuestos, que no les sigan creando impuestos propios, que no estén endeudando a las empresas catalanas.
Las palabras de Díaz Ayuso durante la presentación de la Agencia Logística que hoy se pone en marcha con tres objetivos: simplificar la gestión, reducir los costes y ahorrar tiempo. La Comunidad de Madrid cuenta ya con 23 parques logísticos y este sector representa el 11% del PIB. De hecho, el 75% de las empresas logísticas de España operan aquí en la región y eligen Madrid precisamente por su ubicación estratégica, sus infraestructuras y su apuesta por las tecnologías avanzadas.
Hablamos ahora de vivienda porque la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid ha presentado presentado hoy la primera actuación de las que el plan Regenera Madrid va a llevar a cabo en 14 distritos de la capital.
La que se está desarrollando en concreto en el entorno del Colegio Público Sagunto de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. Este programa municipal se marca como objetivo de adecentar, limpiar entornos urbanos, entornos que tengan más de 40 años, que con el paso del tiempo, bueno, pues han quedado degradados. De este plan Regenera, según los cálculos del ayuntamiento, se van a beneficiar 3 de cada 4 habitantes de la capital. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un plan que va a realizar actuaciones, renovaciones integrales en 14 distritos de la capital. Se va a hacer especial hincapié en las zonas interbloque que por fin dejarán de ser espacios olvidados. Por cierto, unos ámbitos que suponen más de un tercio de la ciudad residencial. Aquí en Villaverde, como ha explicado el delegado de Vivienda, Álvaro González, se va a apostar por la peatonalización, por regenerar nuevas zonas verdes y de juegos infantiles e incluso una especie de plaza escuela.
Y vamos a regenerar toda la zona. Zona interbloques, también las zonas de aparcamiento y también las zonas estanciales, combinándolo también con el colegio que tenemos aquí detrás, que la plaza en la que estamos ahora mismo pues va a convertirse prácticamente en algo más de ese colegio, porque se ha hablado con ellos y por lo tanto hablamos de una operación de 2 millones de euros, prácticamente 10.000 metros cuadrados sobre los cuales vamos a actuar.
Una vez mejorados, rehabilitados estos 14 distritos entre los que se encuentran, por ejemplo, Moratalaz o Villa de Vallecas, el plan se ampliará al resto de distritos de la capital.
Gracias, Marta. Decir además que hoy viernes finaliza el plazo para que los madrileños soliciten al Ayuntamiento de la capital la reducción de la cuota de la nueva tasa de basuras. Lo pueden pedir aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sean familias numerosas o propietarios, bien de una vivienda vacía, bien de un local sin actividad. Ah, y mañana sábado, Jorge, estará ya operativa la nueva glorieta con semáforos de la Avenida de los Poblados, a la altura de la calle Flor de Coral. Se instala para aliviar en parte los problemas de tráfico generados por las obras de soterramiento de la A5. Lo ha anunciado en redes sociales hoy el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, que a esta hora está presentando además la iniciativa Madrid es Arte. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues el objetivo es dar visibilidad a las obras de varios artistas de aquí, varios artistas madrileños, en los autobuses de algunas líneas de la MT, convirtiéndose de esta forma en el soporte de una exposición que podemos llamar itinerante.
Un museo sobre ruedas. En materia de transporte, la mañana nos ha dejado también otra novedad.
Sí, porque la Comunidad de Madrid arranca el próximo 9 de marzo, es decir, este domingo no, el siguiente, los trabajos preliminares para la automatización de la línea 6 de metro, la línea que funcionará automáticamente, sin conductores. Para ello, el suburbano madrileño va a adelantar, esto es importante, a las 12 de la noche la finalización del servicio de trenes de domingo a jueves, no fines de semana, para de esa manera facilitar las actuaciones. Habrá un sistema, lógicamente, sustitutivo de autobuses y las obras para la renovación integral de la circular de la línea 6 se iniciarán, hay que recordar, el mes de junio y se llevarán a cabo en dos fases.
De la crónica de sucesos, lo primero que remarcamos es que la Policía Nacional, en una operación de Europol contra la explotación sexual infantil, han colaborado aquí en la provincia de Madrid y también en la de Barcelona en la detención de 25 miembros de una organización criminal dedicada a distribuir imágenes de abusos a menores generadas por inteligencia artificial.
Dos de las 25 detenciones se han producido aquí en España, una aquí en Madrid, en Móstoles en concreto, y la otra en Barcelona. Se han llevado a cabo en total 33 entradas y registros en domicilios, 4 de ellos en España, en las provincias de Madrid, Barcelona y también Jaén y Málaga, y 173 dispositivos electrónicos han sido incautados, 8 de ellos en nuestro país, con 17.000 archivos.
La Policía Nacional ha detenido además a 3 personas en el distrito de Villa de Vallecas por elaborar y vender drogas en la habitación de un apartahotel.
Sí, en el registro de la habitación también ha sido localizado cerca un vehículo y han sido intervenidas diversas sustancias, estupefacientes y más de 7.000 euros en efectivo. Y destacar también, lo contábamos ya esta mañana, que la Policía Municipal de Madrid está tratando de localizar al conductor que ayer se saltó un control policial situado en el distrito de Puente de Vallecas, embistiendo luego a un coche patrulla y logrando escapar del lugar, huir. Los hechos, por cierto, dejaron a 2 agentes de la Policía Municipal heridos leves. Sucedió en Entrevías, en el barrio de Entrevías, cuando unos policías, bueno, pues trataron de detener a un coche en un control de seguridad. Lejos de acatar la orden, el conductor lo que hizo fue acelerar, huyendo por las calles de Vallecas, por donde incluso llegó a circular en sentido contrario durante varios metros.
Del capítulo sanitario contamos que el Hospital Ramón y Cajal ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende identificar precozmente la diabetes de tipo 1.
Para ello se ofrece un cribado a familiares de primer grado, tanto niños como adultos, de personas que ya padezcan esa enfermedad. Los detalles con Carlos León.
Esta iniciativa del Hospital Ramón y Cajal tiene como objetivo identificar de forma precoz la enfermedad. Por ello, ofrece un programa dirigido a los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, tanto adultos como niños. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre los equipos multidisciplinarios de endocrinología y nutrición, la unidad de diabetes del servicio de pediatría, inmunología, así como los departamentos de informática y admisión. Cada paciente tiene entre 2 y 3 familiares de primer grado y el impacto potencial de este avance podría superar las 8.000 personas en riesgo de desarrollar la enfermedad. Recordemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica incurable que puede presentarse a cualquier edad.
100 años. Qué duda cabe, no los cumple todo el mundo. Cumplir 100 años, desde luego, es un privilegio y la Cuesta de Moyano, que llega al centenario en este 2025, lo va a celebrar a lo grande.
Como se merece. Acaba de ser presentado en el Ayuntamiento de Madrid el programa de actividades con el que los libreros de la Cuesta de Moyano van a celebrar sus 100 años de actividad. Va a haber un poco de todo y para todas las edades, desde rutas literarias a concursos, pasando por recitales o por ciclos de tertulias. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Cuesta de Moyano, emblema literario madrileño, cumple 100 años y lo celebra con un montón de actividades. Hemos tirado la casa por la ventana, dice Lara Sánchez de Soy de la Cuesta. Un trabajo de 5 años, explica, con un programa en el que están todos los autores y con 2 eventos principales. Por una parte, la generación Moyano, tertulias con todos estos autores que cuentan la historia de Moyano, además de música y visitas teatralizadas. El segundo evento, un hermanamiento con los buquinistas de París.
Pues tenemos algo muy bonito que va a ser el hermanamiento con los buquinistas de París, porque hay que recordar que Moyano es, junto con los buquinistas de París, las 2 únicas ferias que están a pie de calle, en las que la literatura y la cultura salen al encuentro del ciudadano a pie de calle, vivas, permanentes, de toda Europa.
Lo hemos escuchado, la Cuesta de Moyano es la única feria de libros estable que existe en España y ha conseguido seguir ahí 100 años después. Es toda una proeza, señala la delegada Marta Rivera de la Cruz, sobre todo en un negocio de libros y en plena era digital, por lo que destaca hay que seguir cuidándola y dándola a conocer.
Creo que la paisaje de luz todavía es más luminoso porque hay una feria del libro permanente, porque hay unos libreros que están peleando por estar allí, y creo que este centenario puede ser una buena ocasión para que madrileños que todavía no saben que está ahí la Cuesta y visitantes que todavía no conocen la Cuesta, pues les llevemos de la mano para conocer un lugar que es realmente maravilloso.
Sobre el café literario que quieren instalar ahí, que ha desaconsejado la UNESCO, Rivera de la Cruz confía en trabajar para revertirlo. Creen que no han entendido bien lo que puede suponer para impulsar la Cuesta de Moyano.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos, junto con la policía local, ha puesto en marcha una campaña bajo el lema "O recoges o pagas", mediante la que se va a sancionar a aquellos propietarios de perros que dejen sus excrementos en la vía pública.
Sí, según contempla la ordenanza municipal, los dueños de perros que no recojan los excrementos de sus animales pueden llegar incluso a ser sancionados hasta con 900 euros de multa si son vistos por agentes de la policía local de Ciempozuelos, que van a desarrollar esa campaña tanto de uniforme, esto es importante, como de paisano. La campaña se ha lanzado a través de un vídeo publicado en redes sociales donde los agentes explican que el afán no es recaudatorio, sino que la gente tome conciencia de que mantener el pueblo limpio es responsabilidad de todos y de todas. Así se implora al civismo ciudadano, apelando al bolsillo. Aunque las zonas que más vigilancia van a recibir serán las calles aledañas, digamos, a los centros escolares y a los parques infantiles, la policía local ha elaborado incluso un mapa de los puntos de Ciempozuelos más afectados. En total han marcado 15 repartidos por todo el municipio.
El desfile de murgas del Carnaval de Getafe cumple 39 ediciones mañana sábado, con un cambio de recorrido consensuado con sus participantes, en el que van a desfilar 49 murgas por las calles de la localidad y va a reunir a cerca de 4.000 participantes.
Eso es, el gran evento de cada Carnaval de Getafe va a contar con casi 24 murgas infantiles, 3 juveniles y 22 de adultos, mostrando sus trajes y sus coreografías. Hoy viernes llega el turno del pregón del Carnaval de Getafe a cargo de la murga AMPA Satafi, así como la presentación del Pelele y de la murga del Colegio Público Herbercial. Después llegará la música, de la mano de la Escuela DJ de Getafe, y a continuación el concierto de Dólar Selmun, para disfrutar del inicio festivo en la carpa de Carnaval, que va a estar instalada en Getafe Central.
Esto es en Getafe, carnavales en toda la Comunidad de Madrid. Nosotros nos vamos a quedar ahora con Marta Rivera de la Cruz para hablar del carnaval de la capital, vale, de Madrid. Capital.
Oscar. Mañana es el pregón.
Mañana es el pregón con Chicote. Y de fiesta hasta
bueno,
miércoles.
Bueno, va a haber festejo, desde creo que a las 10:30 ya empieza el lío.
Hay cinco días
puede madrugar, de casi fiesta. Desayunar y es el carnaval.
Pues sí, es muy, muy buen plan. Lo único es que hay que verla, luego nos contará Rosana si llueve o nieva o qué. O esto ha vuelto el invierno.
¿Tú eres de disfrazarte, Jorge?
Yo todo.
Tú sí,
yo,
¿no?
Yo siempre, yo todo. Que te deseo un feliz fin de semana, Óscar. Te
escuchamos a las 2:30. Hasta luego.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Muy buenas.
Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de carnavales ya, ¿no? Mañana comenzamos con el pregón y luego con el gran desfile.
Sí, mañana es el día que se da el pistoletazo de salida al carnaval, que es una fiesta que está muy arraigada en Madrid, y además lo hacemos con un pregonero de lujo, porque Alberto Chicote será el autor de ese pregón que se llevará en Matadero.
Y que nos centramos principalmente como epicentro de estos carnavales de este año en la Esplanada Negra de Madrid-Río.
Sí, efectivamente, es un lugar estupendo por todo, por seguridad, por amplitud, por ubicación. Entonces sabemos que va a funcionar muy bien y nos hemos llevado todo allí a ver si el tiempo nos respeta en la medida de lo posible. Aunque bueno, pues estamos todos animados y si hay que ponerle al mal tiempo buena cara, lo haremos.
Oye, que no olvidemos que lo de los carnavales y el invierno va muy ligado por las fechas y que no ha pasado frío en carnavales.
Efectivamente, los carnavales son en esta época, todavía es invierno y hay que acostumbrarse, no pasa nada.
El domingo tenemos también una de las de los días más importantes de estos carnavales de Madrid, con el manteo de peleles y luego el encuentro de murgas y chirigotas.
Sí, y eso es muy divertido. Primero, el manteo del pelele es una tradición popular que es precioso, que se siga conservando tanto tiempo después. Y después, ese encuentro de comparsas y chirigotas pues dará paso al ingenio, a la capacidad de improvisación, se dará un repaso a la actualidad, habrá crítica y siempre con el humor como arma fundamental.
Claro, y otra de las cosas, otra de las virtudes que tienen los carnavales de Madrid es que nuestra multiculturalidad, la cantidad de nacionalidades que compartimos en el día a día los vecinos de Madrid, eso también se refleja en las distintas formas de sentir y de vivir los carnavales, con representaciones como hemos visto antes de países como Bolivia o como Ecuador o como Uruguay.
Es que realmente el carnaval es una fiesta con raigambre en los cinco continentes. En Hispanoamérica, donde muchas personas que se han trasladado a Madrid es el lugar de procedencia, tiene también muchísima fuerza. Es verdad que nosotros pues hacemos esa reivindicación del carnaval castizo, con ese Francisco de Goya, que fue el primer cofrade del Entierro de la Sardina, con ese manteo del pelele. Pero, por supuesto, todos esos países que son países hermanos, todas esas personas que son madrileños de otros mundos, hacen su aportación y hacen de este pues un carnaval que es ecléctico.
Un carnaval castizo que también es cierto que avanza con el paso de los años, con el siglo XXI en el que estamos transitando, pensando en la integración, porque también es importante recordar cómo estas fiestas intentan ser inclusivas para que todos los madrileños podamos estar representados en cada una de las celebraciones.
Sí, por supuesto, una fiesta que invita a todos, una fiesta que además se caracteriza por esa transversalidad, por madrileños de todas las edades se mezclan durante estos días. Todas las actividades que se programan son completamente gratuitas, todas las que se puede se tienen lugar al aire libre, porque el carnaval hay que llevarlo a la calle. El carnaval es una fiesta callejera, es una fiesta de mezcla, es una fiesta de congregación y de intercambio. Y esperamos que este año esa tradición se mantenga y salga todo como queremos que salga.
Toda la información del Carnaval de Madrid está en carnavalmadrid.com. Delegada, hemos escuchado hace unos minutos a Marisa hablar del centenario de la Feria de Libros de Madrid de la Cuesta de Moyano. Tampoco se entiende Madrid sin la Cuesta de Moyano.
La Cuesta de Moyano es uno de los hitos culturales de Madrid. Es un lugar que cumple 100 años y cumplir 100 años vendiendo libros y comprando libros es una auténtica proeza. Y luego es un lugar que es una parte esencial de ese paisaje de la luz, del paisaje humano, del paisaje de la luz. Y lo que esperamos, lo decíamos ahora en la presentación del programa, que se puedan celebrar otros 100 años más. Y eso depende de que lo hagamos muy bien durante este año.
El 2025 ha comenzado con fuerza y con mucha presencia de la cultura de Madrid. Ayer nos contaba la directora artística del Centro de Danza Matadero el éxito de estas primeras semanas de trabajo. Marzo arranca también con nuevos proyectos en Centro-Centro, ¿no?
Bueno, Centro-Centro queremos que se convierta en un espacio referencia del arte contemporáneo. Y claro, también hablamos del paisaje de la luz, de todo el tesoro museístico que hay, pero realmente está casi todo dedicado a artistas que ya han fallecido. Centro-Centro está dedicado a artistas que están en activo y además que se mezclan en cuanto a edades y procedencias. Y quiero poner como ejemplo que ahora mismo en Centro-Centro está conviviendo esa muestra de Canogar, que cumple este año 90 años y que recoge 70 años de trabajo, y luego artistas mucho más jóvenes, como puede ser Almudena Lovera, como puede ser Mar Solís, que presentan también sus creaciones durante estos días.
También le pregunto por la obra de Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria, porque esto también es otra de las novedades de estos últimos días. Es una obra que podemos ver de forma gratuita los lunes no festivos en el Palacio de Liria a las 10 de la mañana, pero hay que sacar entrada, que si no podemos entrar.
Sí, efectivamente. Bueno, pues con un acuerdo con la Fundación Duque de Alba, pues hemos conseguido que pues unas 600 entradas sean gratuitas, a razón de unas 40 todos los lunes. La exposición es una exposición que es de pago, es una exposición que organiza una fundación privada, pero sí que es verdad que todos los lunes habrá 40 personas, tiene que sacar su entrada, pero lo harán de forma gratuita, podrán conocer esta exposición sin tener que pagar.
40 afortunados, pues ya sabemos lo que supone conseguir una entrada de las gratuitas cuando Madrid ofrece algo así. Es prácticamente, vamos, un milagro conseguir algo, pues todos queremos acceder.
Los más rápidos.
Por eso, Marta, también para la semana que viene, apuntando en nuestra agenda cultural y mirando al 8 de marzo, el Teatro de Títeres del Retiro presenta el ciclo Títeres en Femenino.
Bueno, efectivamente, es nuestra aportación también desde el Teatro de Títeres a una semana tan importante como es la del 8 de marzo, una semana que es de concienciación, que es una semana de reivindicación y que es una semana de recordar, y en este caso, sobre todo a los más pequeños, la importancia de crecer en igualdad y de desarrollarse en igualdad.
Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, deseamos a todos los madrileños un feliz carnaval. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Una de las actividades propias de la celebración del carnaval, como contaba Marta, es el manteo del pelele. Ricardo Fraile es presidente de la Asociación Cultural Arrabel. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal?
Yo te quiero preguntar, Ricardo, los chavales, los jóvenes, ¿viven el carnaval como lo viven sus padres? ¿Saben los jóvenes, por ejemplo, qué es el manteo de peleles?
Bueno, pues en esa tarea estamos. El carnaval sufrió desde 1940 una prohibición brusca de celebración, y aquí en la parte que nos toca a nosotros de Madrid y tal, pues esto supuso un golpe fuerte. Solamente el entierro de la sardina y un poquito lo que es el manteo del pelele se salvaron así del recuerdo y de la quema, como se pudiera decir. Pero bueno, sí, la verdad es que el público familiar lo agradece mucho, sobre todo los más pequeños disfrutan mucho manteando los peleles.
Tenéis un fin de semana hasta arriba de trabajo, ¿no? Mañana en Pozuelo, por la tarde le ponéis la banda sonora en Pozuelo al manteo de peleles.
Efectivamente, a las 5 de la tarde en la Plaza de la Coronación, la Asociación La Poza y las peñas y asociaciones de Pozuelo de Alarcón, junto con el Ayuntamiento, pues organizan este tradicional manteo de peleles, y es una actividad a la que, bueno, pues nos convocan anualmente para que nosotros lo animemos musicalmente, y la verdad es que pasan un rato ahí en la Plaza de la Coronación estupendo.
Y el domingo a las 11 de la mañana en la capital participáis en la tradición, en el tradicional manteo de peleles en Madrid-Río.
Efectivamente, en la explanada multiusos de Madrid Río, que es la explanada negra esta que se utiliza para las fiestas de Arganzuela, junto a la Casa del Reloj, pues ahí mantearemos los peleles. Desde el año 2017, en el que, bueno, junto con el Ayuntamiento de Madrid rescatamos la costumbre de mantear los peleles de manera habitual, pues se viene desarrollando en los últimos 4 o 5 años aquí en la zona de Matadero. Y bueno, pues si la mañana acompaña, pues la verdad es que está, es un público muy animado el que acude, como decimos, sobre todo familiar. Hay que recordar que antiguamente los manteros del pelele en el siglo XVIII eran las mujeres las protagonistas, precisamente para ridiculizar al hombre, recuperándose de ese papel marginal que tenía la mujer en la sociedad en esa época del siglo XVIII. Pero actualmente, pues bueno, pues es un público familiar y pues es un divertimento lo que se hace, pues lanzando los pelelitos, que ya no están rellenos de paja, que pesan menos, y los tienes desde vestidos de lo más, pues desde majo madrileño hasta casi astronauta o señorita.
Sí, que luego están las lumbares, que el manteo luego nos duele la espalda, que ya tenemos una edad, Ricardo, y hay que hacer cosas más ligeras. Que Ricardo, se escucha mucho lo de las batucadas en época de carnaval, esa influencia de Portugal, de Brasil. El carnaval aquí en Madrid tiene una música propia, porque te hemos puesto dulzainas de fondo, porque otras veces hemos hablado contigo de la dulzaina. ¿El carnaval aquí en Madrid tiene alguna música propia?
Sí, se conservan melodías, sobre todo de tonadillas escénicas del siglo XVIII, que era, pues las mujeres lo que hacían era, como decíamos, sobre todo en el barrio de Lavapiés, al son de tiranas, que eran las melodías tradicionales de esa época, y se conservan todavía esos textos y melodías. Pero actualmente, y sobre todo en el siglo XIX, se extendió mucho, desde siendo epicentro la ciudad de Madrid, pues al acompañar con cantos de coplillas que se improvisaban. Que viene a decir, el pelele está malo, que le daremos agua de caracoles que cría cuernos, por ejemplo, y muchas otras coplillas que rescatamos. Aquí se conservan en coplas de este periodo del siglo XIX, pues coplitas pues de Canillejas, de Barajas, y también alguna local de del centro de Madrid. Y lo que hacemos también es amenizar pues todo el manteo pues con peleles, con melodías de peleles de Alcalá de Henares, de Pozuelo, de Colmenar de Oreja, de las zonas así de nuestro entorno.
Pues lo mismo,
y solemos acompañar. Sí, dime.
Te digo, Ricardo, que a disfrutar también de los carnavales en toda la Comunidad de Madrid. Ricardo Frailes, presidente de la Asociación Cultural Arrabel. Te deseo un feliz fin de semana, Ricardo.
Igualmente, pues, animaos. Venga.
Hola, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas
tardes. ¿Tú eres
de
carnaval?
Sí.
Eres muy de carnaval.
Sí, sí,
y también de contarnos cosas muy chulas, como por ejemplo que el Hospital de la Princesa está llevando a cabo un proyecto para humanizar el centro con espacios de ocio y lectura para pacientes ingresados.
Sí, es una sala que la han denominado como sala de bienestar y de lecturoterapia. La idea surgió en la pandemia porque los pacientes estaban muy solos, no recibían visitas y pasaban muchas horas sin hacer nada. De hecho, hubo personas ingresadas que le pidieron a la doctora Verónica Martín, especialista del aparato digestivo, que les consiguiera un libro. Eso a ella le marcó mucho y decidió montar este espacio con 3 zonas diferentes en estancias que no se utilizaban en el hospital.
Pusimos estanterías con libros que han ido donando tanto pacientes, personal, médicos, enfermeras, y nos han donado pues muchísimos libros. Ahora mismo tenemos más de 300 libros. Por otra parte, hicimos un mini espacio de juegos. Entonces pusimos una mesa para que los pacientes jueguen dominó, parchís, juegan bingo, hacen puzzles. Y la otra parte que tiene el programa o el proyecto son los talleres. Darles algo de formación a la promoción de hábitos de vida saludable.
Sirve para proporcionarles algo de entretenimiento y ocio y para hacerles la estancia más llevadera. Aunque se pueden llevar el libro a la habitación, quisieron que este espacio también fuera para compartir, para interactuar, para sentir al menos durante un ratito que no están en el hospital.
Pueden salir de las habitaciones y no quedarse en un pasillo. Pueden ir a un sitio que es cómodo, que es agradable a la vista, que es muy bonito y es destinado para ellos. Aunque no vayan a hacer nada, ya es un motivo para no estar en la habitación. Motiva a la movilización. El hecho de moverse, no estar en la cama, mejora la situación física o las condiciones físicas de los pacientes. La lectura mejora la situación cognitiva, mejora la memoria y mejora el estado de bienestar.
En cuanto a los talleres, está el de ¿Es posible dormir bien en el hospital?, donde les dan trucos y rutinas, o Mente en calma, para enseñarles técnicas de meditación.
estar presente, estar en el aquí y en el ahora, para dejar de pensar o anticiparse a lo que pueda pasar o a los problemas que existen. Los problemas son reales, pero que en este momento, en el presente, en el aquí y en el ahora, no los estamos pudiendo resolver. Son técnicas de relajación, meditaciones, técnicas antiestrés, para que los pacientes tengan un poquito de herramientas para poder lidiar con la ansiedad y con el estrés y, por supuesto, con las enfermedades.
También tienen otro taller para cuidar la memoria. Son para pacientes, pero también para sus familiares.
Para cuidar la memoria, sobre todo en las personas mayores, se les recomienda el ejercicio físico. El ejercicio físico en las personas mayores es fabuloso para cuidar todos los sistemas. Mantener la mente activa, hacer ejercicios de crucigramas, hacer puzzles, tejer, la interacción social y el compartir con otras personas, sobre todo haciendo una actividad, eso les favorece. Y pues ejercicios de pensar, problemas de matemática, donde tengan que razonar y donde tengan que pensar.
También organizan conciertos o charlas sobre arte, todo para pacientes ingresados. Lo hacen en la tercera planta, en el servicio de digestivo, urología y nefrología del Hospital La Princesa, todos los martes a las 4 de la tarde, y lo van a hacer hasta el 22 de abril.
Pues fíjate que nuestra compañera de Más de Uno, Alicia Heras, lleva toda la mañana recopilando libros por la redacción, justo por un proyecto similar a este. Hasta luego, Irene. Llegamos a las noticias de la 1 de la tarde.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
And the Oscar goes to...
Sigue en Onda Cero la gala de los Oscar. Este domingo, desde las 12 de la noche, edición especial de Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. David Martos y su equipo de colaboradores estarán pendientes de todo lo que ocurra en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Los nominados, los favoritos y los ganadores. Todas las actuaciones, intervenciones y anécdotas de la gala. Este domingo, desde las 12 de la noche, sigue la gala de los Oscar en Quinótico, con David Martos. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hoy en Ahorra Más en directo.
1:08 en este Más de Uno Madrid de viernes, último viernes del mes de febrero. Hola, Rosana Guiza, muy
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Gracias por lo que me toca.
Por el Día de Andalucía, que ha sido decir Día de Andalucía y media redacción. Ha dicho,
Jaén, muchos estamos.
Mucha gente, una amplia representación de la provincia de Jaén aquí en la redacción de Onda Cero, en Onda Cero Madrid.
Somos como el aceite.
Sois como el buen aceite.
Muy rico.
Muy rico el aceite. Oye,
no en dinero, pero sí en
también,
otras
oye,
cosas.
Estoy muy contento por ti.
¿Por qué?
Ha vuelto el invierno.
Sí.
Amante del frío, de la lluvia, de la nieve.
Me encanta.
Fenomenal.
Me encanta. Además, estarás contento también porque vuelvo a acertar. Y no me equivoco.
Yo siempre estoy contento por ti aún si aciertas.
Eso es. Bueno, pues esta tarde van a empezar las lluvias. ¡Qué maravilla! Van a predominar todo el fin de semana. A partir de las 5 van a empezar en la zona este, por Alcalá de Henares. A las 9 de la noche ya se van a ir hacia el norte de la comunidad. Cuando empieza el sábado, que es decir, a las 12 de la noche, se extienden ya las lluvias y puede haber incluso alguna tormenta en la zona de Colmenar Viejo. Fíjate si afino y apuro ahí. Bueno, así que sábado y domingo con lluvias y chubascos dispersos que pueden ser moderados en las cotas altas. La cota de nieve, atención, baja a los 1.200 metros y las temperaturas bajan un poquito. Ahora estoy hablando del sábado, ¿vale? Máximas en torno a 10-11 grados y mínimas no muy frías. Así que quita el hielo, entre los 6 y los 8 grados, menos los 3 que van a tener en la sierra, que esos sí son fresquitos. Y atención, el domingo, porque la cota de nieve vuelve a bajar y lo hace a 600 metros por la mañana, así que va a nevar. O sea, en la zona norte. Nieva, en el piquito norte.
¿En el Pirulí va a nevar?
No, en el Pirulí no.
¿En las cuatro torres va a nevar?
No.
Eso está muy alto, ¿no?
No. Va a nevar.
En Somosierra.
Sí, claro.
Pero en Somosierra, Rasca Fría.
En la zona norte, por ahí. Bueno, pero es que puede bajar a Colmenar también.
Es que si no nieva y en invierno, ¿dónde va a nevar?
Bueno, pues va a llover en el resto, ¿vale? Las temperaturas van a ser más frías todavía el domingo. Las mínimas de 2-3 grados y máximas en torno a 8. Eso es maravilla, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Vamos a recordar...
Hoy no estoy apuntando los números, ya los apunté.
No, ya ayer. Bien, eso sí está bien. Recordamos que esta noche se alinean los planetas, ¿vale? Que se puede ver desde la Tierra y que
Los planetas del Sistema Solar, que no el grupo de Granada.
No, eso no.
Con sus subtítulos, entendamos las letras.
No, ¿sabes que hay un documental?
Sí.
Ah, bueno, una película, no es documental, es peli documental, bueno, sí.
Los muy fan de los planetas no son muy partidarios
De esta película.
¿Por qué no?
Pocos
sobre
Goyas ha llevado.
Sobre todo los que son andaluces, que dicen...
Sí, que esto no está... Bueno.
Bueno, porque nos desviamos
eso
del
es,
tema.
Eso es, que el que pueda que aproveche, porque no se va a volver a ver esto, recuerdo, hasta el año 2492, que celebraremos el milenio...
Ahí estará Cristóbal Colón.
Eso es.
Enseñándonos de...
Hombre, habremos descubierto otras cosas, el ser humano, me refiero. Oye, por cierto... tengo unas efemérides climatológicas muy graciosas.
Anda.
Bueno, curiosas. El 28 de febrero de 1642 hubo una tormenta tan grande en Barcelona
que
un rayo agrietó la torre de Montgat. ¿Vale? Luego, el mismo día, pero en 1710, se desbordaron los ríos Segura y Guadalentín, provocando inundaciones en Murcia y también produciendo así daños en su catedral, en la Catedral de Murcia. Esto fue en 1710. Luego ya más cerquita, que nos pilla más cerca, el 28 de febrero del año 2005, hubo una mínima, muy mínima, de 11 grados, 4 bajo cero. Eso es mucho. 11 bajo cero.
Eso no es nada. Eso
bueno, tú... Bueno,
zona de Teruel, eso es en Soria, lo tienen hecho ahí...
Pues ala, fue en Segovia.
Pues bueno, también me vale, Segovia
sí, bueno.
Fresco.
Y por último, te cuento otra... que el 28 de febrero de 2018 la borrasca Emma, que esto sí que la recordamos, provocó rachas de viento huracanadas de hasta 168 kilómetros por hora en puntos de las Islas Canarias. Me parece una barbaridad. Ese viento
sí
te lleva.
Te lleva.
Sí, por último, he encontrado una noticia que es muy interesante. Han encontrado la presencia más antigua de nuestra especie, que es el Homo sapiens, pues la presencia más antigua en una selva. Hace 150.000 años en Costa de Marfil. Resulta que en los años 80 un equipo de la Unión Soviética y de Costa de Marfil empezaron a investigar e hicieron allí unas excavaciones, un yacimiento y encontraron estos restos. Luego vino la guerra en Costa de Marfil, la segunda guerra civil que tuvieron, y estos restos desaparecieron, lo que habían encontrado, y el yacimiento desapareció, vamos, un poco olvidado y tal. Y con el tiempo, pues el año pasado, no, en el 2020, volvieron a retomar estas excavaciones y total, que han encontrado esto, que el Homo sapiens, pues que ahora resulta que es de hace 150.000 años en Costa de Marfil. Lo que han encontrado pues son unas piedras talladas que son herramientas que usaban. Y me parece muy interesante, porque lo más antiguo que databa era de hace 18.000 años. Claro, 150.000 es muchísimo más.
Rosana antes. Informa, Rosana entretiene.
¿Verdad? No, pero me parece curioso.
Me ha parecido curioso aportar este dato con el que no podíamos vivir el próximo fin de semana.
¿Verdad?
Pues entonces al final llueve.
Que sí, que va a llover todo el fin de semana. E incluso va a nevar en el norte.
Que te deseo un feliz fin de semana de carnaval, Rosana Huiza.
Me encanta que llueva y que haga frío.
Adiós.
Adiós.
Esta es la historia.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde, gracias a su tratamiento de lipólisis celular, eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Asegura el aprobadí. Actualidad deportiva.
1:17 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firman este viernes Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Jorge? Este viernes y muchos otros.
Y muchos otros, pero
solo vengo este viernes. Hoy 28. Y además es el Día Mundial del Entrenador.
¡Anda!
Me lo acabo de inventar, te lo digo porque como mañana juega el Rayo. Claro, mañana juega el Rayo, mañana juega el Madrid. Mañana juega el Atlético de Madrid y el domingo hay derbi, Getafe-Leganés, han decidido hablar todos los entrenadores y todos ahora por la mañana. Así que vamos a ir muy picaditos porque tenemos mucha información. Antes, agendo, como te he dicho, mañana Rayo-Sevilla, a continuación Betis-Real Madrid, a continuación Atlético de Madrid-Athletic y el domingo 2 de la tarde Leganés-Getafe. Ya sé que te interesa, así que el Barça va a jugar después de ese partido frente a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Curiosamente, en esta jornada coinciden los seis equipos que la próxima semana juegan competición europea todos juntitos. El Atlético de Madrid con el Athletic, el Barça con la Real Sociedad y el Real Madrid con el Betis, todos juntitos, así que todos los entrenadores tienen muchísima prisa, tanto que este es un momento histórico porque a la 1:18 podemos escuchar en directo a Diego Pablo Simeone, que está dando rueda de prensa de cara al partido de mañana en el Metropolitano contra el Atleti. Vamos con ello a ver si escuchamos al técnico argentino del Atlético de Madrid. No escuchamos.
Claro, es verdad que es una octava posición, pero...
Pues no escuchamos.
Final, si no me equivoco,
ahí.
Ahora. Tengan la posibilidad de llegar a esa final, porque le haría bien siempre al fútbol español. Y bueno, nada, todo lo que conlleva competir al nivel que están compitiendo. Muy bien en Liga, muy bien en Europa. Así que seguramente mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Pregunta sobre el Athletic. Escuchamos.
Hola, ¿qué
más?
¿Qué tal, Diego? Javi Gómez, Cadena COPE. Al igual que los jugadores o los entrenadores tienen estados de forma, los árbitros también. Mañana les arbitra Gil Manzano. Con él no han tenido suerte los últimos cuatro partidos que les ha arbitrado en Liga, porque han caído los cuatro derrotados. Hace tiempo decía usted que Gil Manzano era un árbitro bárbaro. No sé si lo sigue pensando en estos momentos.
Esperemos que mañana vaya bien para nosotros.
No, qué manera de decir la pregunta. No tiene suerte el Atlético Gil Manzano.
Hola, Cholo, ¿qué tal? Más Nacho Donado para el Club de Uría. Hemos hablado mucho de las diferencias del año pasado, de las similitudes con el año pasado a estas alturas. Una de las cosas que pasó fue que se lesionó Antoine, jugador que siempre ha tenido muchísima responsabilidad. Este año lo ha podido repartir, ha perdido los partidos de la selección porque se retiró. No sé si para este año le habéis podido cuidar mejor y cómo de importante es para estos partidos decisivos que Griezmann esté en un buen estado.
Bueno, como lo repito últimamente, Griezmann es diferencial, un jugador importantísimo dentro de nuestra plantilla y cada vez que nos puede ayudar...
Bueno, ahí está. Así que el equipo, Diego Pablo Simeone es una familia, el Atlético de Madrid. Ya has visto la pregunta de Nacho Donado.
Para Antoine, un supersticioso.
Antoine, ni más ni menos. Bueno, que enseguida le pregunto a Alejandro Mori qué va a hacer Diego Pablo Simeone de cara al partido de mañana, porque como te decía, la próxima semana tenemos Liga de Campeones. Se le ha preguntado a Carlo Ancelotti, que ha hablado un poquito antes, sobre la posibilidad de hacer rotaciones, guardar algo, porque dentro de 5 días tenemos un Real Madrid, Atlético de Madrid en el Bernabéu de Liga de Campeones. Respuesta del técnico italiano.
Bueno, mañana voy a meter el equipo mejor porque son 3 puntos vitales para la pelea, para la liga. Es un partido muy difícil, vamos a sacar el equipo mejor sin pensar a lo que puede pasar el martes.
Pues de momento el Madrid, con todo lo que tiene, que además tiene una baja importante ya confirmada para el partido de mañana, nos lo cuenta todo Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Sí, Fede Valverde, que al final, pues lo comentábamos ayer por la noche, la realidad de el futbolista uruguayo es que no juega los últimos partidos porque no puede más. O sea, al final, por mucho que Carleto diga que no está lesionado, sí lo está. Así que vamos a esperar a ver si puede estar disponible para el partido frente al Atlético de Madrid la semana que viene, pero la realidad es que de momento no puede contar con él. Con todo y con esto, sabiendo que Ceballos no está, que Bellingham se pierde este partido y el de la semana que viene frente al Atlético de Madrid, nos queda a todos la sensación de que mañana salimos de dudas en cuanto al 11 del Atlético de Madrid, porque hemos hecho cábalas durante toda la semana. Modric el otro día debería haber jugado en Donosti, pero sabiendo que igual no está Bellingham y ahora que no está Ceballos, pues igual le guarda un poquito, pero es verdad que Fede no está disponible, tiene que guardarse, tiene que cuidarse un poquito, tiene que descansar, así que le veremos la semana que viene en el Bernabéu frente al Atleti, pero la realidad es que mañana en Sevilla, partido por la Liga y el Madrid luchando por todo, el mejor futbolista de lo que va de temporada no va a estar feliz.
Vamos jugando con uno y con otro. Acaba de terminar la rueda de prensa de Simeone, así que le podemos preguntar ya a Alejandro Mori, que tiene preparado el técnico italiano, el técnico argentino, para el partido de mañana frente al Atleti, porque vamos a ver si cambia también cosas en el equipo. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, acabo de terminar la rueda de prensa de Simeone y a mí me han chivado. A ver, normalmente no me suelen engañar, pero bueno, con el riesgo que esto conlleva, que mañana Simeone, con la importancia que tiene el partido frente al Atlético de Bilbao, que está a 5 puntos, lo podría dejar a 8 si consigue la victoria, pero tiene puesto el ojo en el partido del martes ante el Real Madrid, y por lo que me dicen, podrían descansar mañana un hombre por línea, Jiménez en defensa, De Paul en el medio campo y Julián Álvarez arriba. O lo que es lo mismo, podría formar con este equipo para mañana ante el Athletic Club. Oblak en portería, entraría Molina en el carril derecho, con Lenormand, Lenglet y Javi Galán completando la defensa. Llorente estaría en el centro del campo, jugando de medio centro, como viene haciendo últimamente, junto con Pablo Barrios. Juliano y Samuel Lino estarían en las bandas, y arriba Griezmann y, ojo, Sorloth. Parece que eso es,
o sea, no
la idea que tiene, no Julián. Por eso te digo que en principio Jiménez, De Paul y Julián Álvarez lo reservaría para el partido del martes en Champions en el Bernabéu ante el Real Madrid. Vamos a ver si esto se confirma a lo largo de la jornada de mañana y si finalmente es lo que pone Simeone, que yo creo que sí.
Como nos ha dicho Pereiro, no está Ceballos, y se ha hablado también en la rueda de prensa de Ancelotti de la posibilidad de Modric o Camavinga, quien va a ocupar, porque no está Fede Valverde, que también podría ser otro jugador que actuase en ese centro del campo. El técnico italiano ha hecho un poquito de todo, así que respuesta sobre Camavinga, sobre los que dudan de Camavinga y sobre los que dudan también de los años que tiene Modric y si puede jugar mucho tiempo o no.
Alguien se olvida que Camavinga ha jugado la final de Champions hace poco, puede hacer este papel. Los dos pivotes eran Kroos y Camavinga, entonces Camavinga está perfectamente listo con toda la calidad necesaria para reemplazarlo. Luka Modric puede jugar, no tiene problema, es uno de los pocos jugadores que no ha tenido lesiones esta temporada. Está muy bien a nivel físico, está entrenado, bien entrenado, no veo por qué no pueda jugar 2 partidos seguidos.
¿Algo más del Madrid, Pereiro?
Bueno, vamos a esperar a ver mañana qué pasa, porque la sensación que tenemos todos es que Modric tiene muchas opciones de ser titular la semana que viene, así que habría que guardarle mañana, pero no puede guardar nada Carleto, porque se está jugando la Liga, ha solucionado medianamente lo de la Copa, así que veremos a ver cómo queda. Pero mañana, con Courtois otra vez en portería y Mbappé recuperado de esa extracción de la muela, que le han preguntado hoy, oye, ¿está recuperado 100%? Hombre, tampoco era para tanto la película, así que con un partido ya está solucionado todo. Feliz.
Hasta mañana, gracias Alberto.
Chao Pereiro, beso, chao. Fin de semana.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Simeone, pero tanto Esther Rodríguez como Óscar Conde siguen trabajando, así que podemos escuchar un sonido del técnico argentino del Atlético de Madrid con el calendario que tiene el Atleti, porque es un calendario de AUPA. Bueno, ya tuvo al Barça, ahora tiene el Athletic, luego tiene el Madrid, luego tiene el Getafe, luego tiene el Madrid, así que es una auténtica locura para el equipo rojiblanco.
Bueno, creo que ya nos ha pasado anteriormente en otros pasajes de competencia, y enfocarnos en la recuperación, enfocarnos en preparar el partido de la mejor manera y obviamente intentar formar el equipo que mejor pueda competir con el partido que viene.
¿Algo más del Atleti, Jano?
Bueno, pues eso, que solo se puede recuperar a tiempo con tanto partido a entrenar, que Coque y Azpilicueta van a ser bajas por sus sendas lesiones musculares, y que sí, mañana pita Gil Manzano. Algún día te contaré una anécdota. Bueno, te la voy a contar ahora. Mira,
venga,
un día
va.
Me la encontré rápidamente. Un día me la encontré en la estación del AVE de Valencia. Es más, me hizo una foto para mandársela a Alex, y ya sabes que son de la misma región.
Extremeños.
Y le pregunté, extremeños, y le pregunté, con muy buen talante y mucha educación, y él también me contestó igual, que le pasaba con el Atleti, que siempre se había perjudicado, y me dijo que era cuestión de mala suerte y de casualidad, porque no tenía evidentemente nada contra el equipo rojiblanco.
Y que no lo tenga. Gracias, Jano.
Chao, Jano. Buen fin de semana.
Hasta luego. El Rayo Vallecano juega mañana contra el Sevilla. No ha tenido tanta suerte como el Betis, porque el comité de apelación no ha perdonado a De Frutos, así que tiene 2 partidos de sanción el jugador del Rayo. Y este es Íñigo Pérez, que ha hablado esta mañana del Sevilla. Un Sevilla que llega por detrás en la tabla, pero que preocupa al técnico del Rayo.
Es verdad que son equipos con complejidad a nivel social, a nivel de presión, a nivel de exigencia, porque son clubes que tienen una grandeza en un presente muy cercano, y eso cuesta mantenerlo. y por eso verlos en una situación clasificatoria cerca de nosotros, pues puede parecer que están no están en un buen momento. Entonces yo quiero quitar eso de un plumazo y hacer ver a mis jugadores que el de mañana es un partido similar al de Villarreal en cuanto al nivel de los jugadores, al nivel colectivo, al nivel del entrenador, y que deberemos estar muy, muy, muy bien, como dije el otro día, buscando la excelencia para poder competir con el Sevilla.
Y el domingo a las 2 de la tarde, Lega-Geta. Tenemos ahí un derbi en el sur, ahí juntitos los dos. Y fíjate, un entrenador a las 12 y media, otro a la 1. Así que Alberto Fernández, que ya es un especialista en esto de conectar la ciudad deportiva del Getafe con la ciudad deportiva del Leganés, nos puede contar hasta ahora lo que han dicho los dos entrenadores. No uno, sino dos. Así que Alberto, todo tuyo. Buenas tardes.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sí, es de agradecer que no se hayan solapado esta vez en las previas, los dos entrenadores. Pero bueno, es un derbi, además un horario muy bueno, que gusta mucho a la afición del Lega y que gusta mucho en Butarque, a las 2 de la tarde, y que es un partido que aúna, pues bueno, muchas pasiones, mucha rivalidad, y que va a aunar dos estilos de fútbol. Uno de ellos, el de Borja Jiménez, el técnico pepinero, el abulense, que bueno, es verdad que en septiembre ya se enfrentaron por primera vez, pero en Butarque hace más de 4 temporadas que no hubo un derbi y tiene muchas ganas. Para él es su segundo, escucha.
Bueno, pues a un derbi. Está claro que es un partido con mucha importancia para la afición, que es un partido diferente al de cualquier otra semana por lo que supone, por el ambiente que hay. Creo que es un partido especial, que tiene una carga emocional mayor que la de otras semanas. Si ganamos, pues nos acercamos bastante a ellos y permitiría tener algo más de respiro en la clasificación.
Bueno, hay dudas en el 11 de Borja Jiménez, ver si por ejemplo Dani Raba va a jugar de falso 9, quién va a usar en el lateral izquierdo, pero afortunadamente para él pues tiene casi toda la plantilla disponible, no así Bordalás, que está sancionado Domingos Duarte, y vamos a ver Alderete, el paraguayo, si llega después de lesión. Estamos hablando de que dos de los centrales que juegan habitualmente pues no llegarían. Tampoco tiene clara su presencia Luis Milla. Y Bordalás también habla de lo caliente que son estos derbis.
Es un partido muy pasional, es un partido de una gran rivalidad. Y bueno, va a ser un partido muy bonito por parte de ambos equipos, de ambas aficiones. Yo creo que bueno, vamos a disfrutar de un derbi, yo creo que muy atractivo, en un momento muy importante del campeonato para ambos equipos. Y el Leganés, su afición le apoya muchísimo, ellos van a ser muy, muy intensos, es un equipo que tiene un juego muy, muy definido, un equipo compacto.
Alicientes puestos, la verdad, para que sea un gran partido. Hay que decir, eso sí, que está declarado de alto riesgo, así que esperemos que a eso de las 4 de la tarde no haya que lamentar nada más que un buen espectáculo y buen fútbol.
Te escuchamos, gracias Alberto.
Buen fin de semana, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Igualmente.
Este partido del domingo entre el Leganés y el Getafe. Para completar la información, te cuento que ya tenemos los primeros datos de lo que puede ser el Gran Premio de Tailandia de motociclismo en el estreno de la temporada, y te cuento que han dominado los hermanos Márquez, porque Álex Márquez ha sido el más rápido, seguido de su hermano Marc, así que Marc Márquez tiene como parte como el principal favorito, ¿no?, para ganar la carrera, que va a ser el domingo a las 9 de la mañana. En Fórmula 1 también han terminado los entrenamientos, los test que se están celebrando en Bahrein. Jornada de mañana no ha estado Carlos Sainz, sí ha estado su compañero Alexander Albon y ha sido sexto, así que Williams está ahí también entre los mejores, por detrás de los grandes favoritos, pero está bastante mejor que Fernando Alonso y su Aston Martin, que ha sido finalmente octavo. Y ya sabes que ayer el Real Madrid ganó al Barça en la Euroliga de baloncesto por 5 puntos, que el Real Madrid y el Barça están igualados en la tabla con 14 victorias y 13 derrotas, y que el domingo el Real Madrid va a jugar en Gran Canaria. Tenemos también en la primera división un Estudiantes Menorca y un Fuenlabrada Valladolid. Y en fútbol femenino, te comentaba ayer, lesión de Tere Abelleira, la jugadora del Real Madrid, que ya se pierde todo lo que resta de temporada, sí. Así que muy mala noticia. Este fin de semana Athletic Real Madrid, y el domingo a las 6 y media también tenemos derbi porque juegan el Madrid.
La noticia en este 28 de febrero del 2025 no es Simeone en directo en Más de Uno Madrid en el Tiempo de Deportes. La noticia es poderle aportar a Félix José Casillas un dato que él ha dicho de forma aleatoria y no ha acertado. Es la forma, o sea, es aportarte a ti que el dato del Día del Entrenador existe, que es el 13 de mayo. Los 13 de mayo se celebran los días de los entrenadores, Día Mundial del Entrenador de Fútbol, en homenaje, claro, a Sir Alex Ferguson. O sea, que el 13 de mayo, apúntatelo ya para que para la próxima sepas también que el 13 de mayo celebramos el Día del Entrenador. Feliz fin de semana, feliz José Casillas.
Igualmente para todos.
1:32, si está pensando en darle un aire nuevo a su hogar, no deje de ir a Muebles Adama. Aproveche su remate final de rebajas y disfrute de sus ofertas increíbles, montaje y transporte gratuitos, no lo dude y venga a Muebles Adama, calle General Ricardo 190 o entre en su web mueblesadama.com.
Si es que ya lo digo.
Cero, más de uno Madrid.
1:34 del mediodía, actualizamos la información del tráfico primero por las calles de la capital. El Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
De nuevo, Jorge, en estos momentos van a encontrar retenciones en el sur de la M30 a la altura de Méndez Álvaro, en la conexión con la A4, por una incidencia en esta vía, en la A4, en el kilómetro 6 en sentido salida, que está afectando, como decimos, a esta parte sur de la M30. En el resto han subido los desplazamientos en toda la ciudad, ya intensa toda la M30 en sentido sur, empezando también a ralentizarse a la altura de Avenida América. También ya activas las salidas, sobre todo hacia la A5 y A42, que en estos momentos tiene también retenciones desde Antonio López. En el interior, la parte central, los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado han subido su actividad y sigue con tráfico la Plaza de Cristo Rey, Icíar Bermúdez y José Abascal, la Gran Vía, en ambos sentidos. Al otro lado, destacamos prácticamente los mismos puntos que en la conexión anterior: la entrada por Avenida América, el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa, las calles Alcalá, Goya y O'Donnell y Serrano, en estos momentos a su llegada a la Plaza de la Independencia.
A mí me suena a un viernes convencional, Natalia, no a un viernes de Semana Blanca, ya te digo, ¿eh?
Ahora sí, esta mañana primera hora, desde luego no. Ahora ya sí va sonando a un viernes y carretera
y manta.
De vuelta, sí, efectivamente.
Natalia Ruiz, un beso fuerte, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, hasta el lunes.
¿Cómo se comporta a esta hora el tráfico por la región de GTA Alvarich? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Arroyomolinos. Y también hay tráfico irregular en la M40 en Coslada hacia la autovía que se dirige a Valencia y en la M50 en Las Rozas en dirección a la A6.
Gracias, Alba. Feliz fin de semana.
A ti, feliz fin de semana.
Harto de tu salón de...
Es que sea noticia hoy que podamos ver en el firmamento una alineación de planetas realmente extraordinaria. Lo realmente maravilloso es poder ver estrellas alineadas sobre un escenario, porque camino a la Meca va a juntar en este viaje a Carlos Olaya, a Lola Herrera y a Natalia Dicenta. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido.
Vaya maravilla, ¿no? Estrenáis Camino a la Meca. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar los madrileños que vayamos a veros al Teatro al Bellas Artes?
Bueno, eso será a partir del 13 de marzo. Creo que vamos a hacer funciones ahí en Madrid. Ahora estamos en Avilés. Nosotros tenemos nuestro estreno aquí en Avilés en el día de hoy y a las 8 de la tarde en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, que siempre trae muy buena suerte. Y bueno, pues efectivamente Lola Herrera, Carlos Olaya y yo misma, Natalia Dicenta, interpretamos bajo la batuta maestra de Claudio Tolcachir, interpretamos Camino a la Meca, una obra de Eiffel Fugger, un autor sudafricano, y yo creo que es estreno mundial, porque aunque Eiffel Fugger se ha representado por medio mundo, lo cierto es que aquí en España no tenemos noticia de que esto haya ocurrido. Así que es una primicia total lo que va a ocurrir hoy aquí en Avilés, y estamos muy, muy, muy contentos.
Sin contar cosas que no se deban contar, sin eso del spoiler, háblanos un poco de Elsa, de este personaje que interpretas en esta obra.
Bueno, hay dos personajes de mujer hermosísimos en esta obra. Yo se lo agradezco mucho al autor que haya escrito estos dos personajes tan hermosos de mujer. Yo soy efectivamente Elsa Barlow, y tengo una relación de amistad intergeneracional maravillosa con Helen Martins, que es el personaje que interpreta Lola Herrera, que es un personaje que, por cierto, para nuestros oyentes, para el conocimiento de nuestros oyentes, diré que existió de verdad. Helen Martins vivió en Sudáfrica, vivió en New Bedesda, en el desierto del Karoo, y allí tiene su casa-museo que se puede visitar. Era una escultora, creaba unas esculturas muy, muy surrealistas, muy creativas, y entonces su casa-museo se puede visitar en New Bedesda, allí en Sudáfrica. Es decir, que este personaje existió y es quien dio la inspiración al autor, a Eiffel Fugger, para construir esta obra. También existió en aquel momento esta amiga que Helen tenía, Y lo hermoso es la relación de amistad, de complicidad que hay entre ellas dos. Yo vivo en Ciudad del Cabo, a muchísimos kilómetros, a casi 12 horas en coche del pueblito donde vive Helen, pero cada dos por tres cojo el coche y voy a visitarla porque necesito a mi amiga. Necesito el refuerzo de mi amiga, igual que mi amiga necesita mi propio refuerzo. Hay una complicidad y hay un entendimiento y una empatía impresionante en esta amistad de mujeres que es un auténtico tesoro.
Has citado a Claudio Tolcachir, el director de la obra. ¿Cómo está haciendo trabajar con él?
Pues está haciendo un sueño hecho realidad. Yo conocí a Claudio cuando él se instaló en Madrid y abrió su escuela Timbre 4 Madrid. En cuanto supe que abría la escuela en la ciudad, enseguida me apunté. Yo quería ser su alumna, yo quería aprender con él. Había visto sus trabajos y Dios mío, cuando lo supe, el entusiasmo fue... Y la premura por estar con él y por trabajar con él fue absoluta, ¿no? Así que antes de ser dirigida por él a nivel profesional, yo fui su alumna. Lo conocí como profesor y para mí yo creo que hay un antes y un después porque es, bueno, un hombre absolutamente sabio, un hombre integral de teatro. Él es actor, es director, es docente y es escritor también de teatro, con lo cual es un hombre integral de teatro. Sabe tanto y sabe transmitirlo también y con tanta humildad y tanta sencillez que cuando yo terminé aquel curso dije, Dios, el sueño de mi vida sería que en algún momento yo pudiera ser dirigida por él. Y mira tú por dónde, aquí los astros, igual que esa maravillosa alineación planetaria que hay hoy que se puede ver, igual que esa, aquí se alinearon los planetas también. He conseguido trabajar con Claudio a sus órdenes y cada ensayo es una clase magistral. Y mira tú por dónde también Lola y yo nos hemos reunido después de 20 años, porque es que la última vez que trabajamos juntas fue haciendo Solas de Benito Zambrano, pero eso fue hace 20 años. Y andábamos buscando un texto por ahí que nos pudiera reunir de nuevo en el escenario. Y mira tú por dónde. Todo se ha alineado. Esto es una carambola.
Oye, que queremos mucho a los vecinos de Áviles, pero queremos también que llegue este 13 de marzo en el Teatro Bellas Artes para poderos ver encima del escenario a Carlos Olaya, a Lola Herrera, a ti, para que el público de Madrid disfrute de este camino a la Meca.
Claro que sí. Enseguida estamos ahí.
Pues nada, que os deseamos un feliz estreno en Áviles y a partir del 13 de marzo, ya con venta anticipada, para este camino a la Meca en el Teatro de Bellas Artes. Natalia Dicenta, un placer charlar contigo con tantas estrellas en el firmamento del teatro. Un beso grande.
Lo mismo digo, un beso grande, chao.
Una y 43, ¿se puede ser 99% burro y un 1% unicornio? José Fragoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Profesor de Ilustración y Narración Gráfica de la Escuela Superior de Dibujo Profesional, acabas de publicar, lo edita Nob Ediciones, Burricornio, 99% burro y 1% unicornio.
Sí, es un cómic infantil de 7 a 11 años, digamos. Y es una historia divertidísima de un burro que la granja se le queda pequeña, tiene aires de grandeza y quiere triunfar en el mundo del espectáculo como el burro de Shrek, que es su ídolo. Entonces decide meter en su currículum y presentarse al teatro como un unicornio. Y todo saldrá mal.
No, hombre, ¿por qué?
Hombre, él al principio vive un poco lo que es la fama y de hecho desde el primer día de trabajo él ya se considera que está en lo más alto, aunque no haya hecho nada. Pero claro, al final se da cuenta de que todos los animales de la granja, sus compañeros que él despreciaba un poco, todos han tenido la misma idea y todos están disfrazados haciéndose pasar por otro en el teatro. Y llegará el momento en el que el teatro va tan bien que deciden hacer un programa en directo para todo el mundo con el presentador estrella, Petulio Truán, que es el presentador que ha sido corresponsal de guerra, actor y ha presentado un montón de galas de los Oscars. Y entonces ahí es cuando el burricornio va a tener que hacer el número estrella de la noche en directo y es cuando todo se desmorona.
Burricornio es un libro de cómics, José. ¿Es muy difícil llegar a un público tan joven a partir de los 6-7 años o todo lo contrario, que los niños son más listos de lo que muchas veces pensamos los adultos y te es fácil empatizar con un chaval que está en plena formación?
Pues yo te diría que las dos cosas, porque los niños son mucho más listos de lo que pensamos y de hecho creo que el secreto de la buena literatura es tratarles como gente inteligente, pero también el niño es muy exigente, o sea, el niño si el libro le gusta lo va a leer 20 veces y si no le gusta, no lo va a terminar. O sea, que no tiene esa cosa que tenemos los adultos de que a veces nos leemos un libro porque pensamos que tenemos que leerlo y que es bueno, aunque no nos guste. Incluso hablamos bien de libros que no nos han gustado porque nos da un poco de vergüenza, a lo mejor que piense que no lo hemos entendido, alguna cosa así. Pero en cambio el niño no tiene esa pretensión directamente, le gusta y vamos, le gusta tanto que lo lee un millón de veces.
Vivir sin filtros, ¿no?, que se dice ahora mucho.
Sí, totalmente, totalmente, eso lo notas. Y cuando presentas el libro a niños, si no les estás entreteniendo, os desconectan y pasan de ti. O sea, eso para bien y para mal son claros y directos.
Oye, José, también te hemos llamado no solo para que nos contases un poco la temática de este burricornio, de este libro de cómics, también porque uno de los objetivos del libro que te has marcado a la hora de escribir y de presentarlo, además de entretener a los chavales, también a los adolescentes, a los padres, es intentar enseñar a los chavales a reforzar, ¿no?, su autoestima a través del cómic, de la lectura.
Sí, lo que quiero sobre todo es entretenerles. Con todos los libros que publico, lo más importante para mí es entretenerles. Pero también, si puedo contarles alguna cosa que creo que es interesante y que les puede hacer ver el mundo de otra manera, pues lo haré, ¿no? En este caso, en Burricornio, la idea es que al final tú eres la mejor versión de ti mismo y si pretendes ser otra persona, vas a ser otra persona de segunda, vas a ser una copia de otro. Y entonces Burricornio al final se da cuenta de que siendo un burro en la granja, es maravilloso. Él tiene una amiga que se llama Camelia, que es una cerdita, que es el personaje más listo del cómic porque es la única que es feliz con lo que tiene. Ella no pretende ser famosa. Entonces, al final, Camelia le dice, ¿ves? ¿Has visto que la vida en la granja es la mejor vida? Y Burricornio dice, es verdad, aunque haya tenido que ser un unicornio para darme cuenta. Cuando en realidad no ha sido un unicornio en ningún momento. Pero él piensa que ha tenido que llegar al estrellato para darse cuenta que su vida estaba muy bien.
Pues nada, firmamos Un mundo lleno de burricornios, editado por Knop Ediciones y que escribe José Fragoso, profesor de Ilustración y Narración Gráfica de la Escuela Superior de Dibujo Profesional. Gracias, José, feliz fin de semana.
Gracias, puedo llamar a la gente para que venga este domingo 2 de marzo a las 12 en Generación X de Tirso de Molina en Madrid. Vamos a hacer un taller de burricornio donde enseñaré a dibujar burricornio.
Y además es gratuito, ¿no?, el taller.
Sí, y lo vamos a pasar, vamos, de escándalo.
Pues que lo paséis muy bien el domingo.
Gracias, venga, un abrazo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola, Isabel Aires, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Granullaque. Feliz Día de Andalucía.
Hombre, así voy, del tirón. Feliz Día de Andalucía para celebrar que se remata, que hoy rematamos el mes de febrero.
Sí, lo rematamos eso con ese día y la gente dirá, pero que estamos en Madrid, señora Aires. Pues sí, precisamente por eso lo vamos a celebrar hoy en Pa' Comerse Madrid, porque ¿sabes que se estima que en la capital hay como unos 250.000 andaluces residiendo?
¡Hola!
Es una de las comunidades más numerosas y bueno, pues por eso vamos a celebrarlo, porque vamos a hacer ese puente que une territorios y gente, ¿no? Y además porque, oye, pues así nos quitamos la morriña mientras llega el verano, viajamos al sur, oye, o porque queramos disfrutar de su gastronomía, que está muy, muy rica la cocina de Andalucía.
Bueno, pues aquí tengo yo la libreta abierta por la página de Andalucía para tomar nota.
Eso, por la apunta. Pues mira, desde luego para disfrutar, pero bien de Andalucía, bueno, de Andalucía y sobre todo de Cádiz, me voy a ir a Menudeo, es el segundo proyecto de los hermanos Ricardo y Mane Romero, del restaurante Colosimo, famosos por su tortilla. Y bueno, pues el viaje a Cádiz está garantizado porque ellos son chiclaneros y bueno, pues lo llevan en la sangre, obviamente. Menudeo está en la calle Ortega y Gasset, es un local, la verdad que muy agradable. Podemos tomar, como ellos dicen, un picoteo fino del sur, ya sea en la zona de barra, en el salón o en el reservado o en la terraza, y tienen platos pues riquísimos, por ejemplo, como la tabla de Ricardo, que son un chicharrón de Chiclana que hacen ellos con limón y sal, una presa ibérica especiada, la mojama de barbate con aceite de oliva virgen extra y unas almendritas. Hay una ensaladilla de gambas muy del sur, con una mayonesa que hacen con manzanilla de la de beber, no de la de infusión, y luego, por ejemplo, tiene una berenjena cocinada en brasas y boquerones curados en agua de tomate tomate y vinagre de Jerez, que está muy rica, y unos langostinos en nuestro ajillo, como ellos le llaman, que yo aviso, es imprescindible mojar y mojar pan porque está, bueno, increíble. Bueno, estos son algunos algún ejemplo, porque tienen muchos más. Para beber, por supuesto, vinos andaluces, que tiene además por copas para poder maridar esta comida de principio a fin, y además que con unos precios muy asequibles. Hoy voy a mirar aquí en menudeo, miro el bolsillo, que luego igual nos vamos a dar un festival. Pero mira, el ticket medio en la zona de barra, unos 25 euros, y luego en sala unos 40, así que menudeo para celebrar este día de Andalucía está muy muy bien. Me voy a ir a Núñez de Balboa, pero voy a seguir en Cádiz, porque el restaurante es Surtopía, lleva ya 13 años, y bueno, pues su chef, el sanluqueño José Calleja, que también nos trae todo ese sabor del sur. Fíjate que hoy y mañana ha hecho un menú degustación que lo que nos propone es viajar a Andalucía. Siempre tiene cocina andaluza, y hoy más aún, porque este menú va a representar cada una de las provincias andaluzas. Entonces hay platos, por ejemplo, como un salmorejo de tomates soleados y jamón bellotero de los Pedroches, que es, por ejemplo, un homenaje a Córdoba, un ajo blanco de almendras fritas con unas sardinas marinas, que es a Málaga, una friturita variada con su tortilla de camarón, su cazón en adobo, las huevas de caballa en tempura, que nos vamos a Cádiz, los chocos en amarillo de azafrán con habitas tiernas, que nos vamos a Huelva, los piononos borrachos tan ricos que nos llevan a Granada, y así pues vamos a viajar por todas las provincias. Tiene un precio de 75 euros, pues podemos maridarlo con vinos andaluces, por supuesto, también 45 euros, y bueno, pues es un auténtico homenaje y un festival gastronómico.
Ah,
pues
yo aquí me pongo el sombrero cordobés para...
Ponte el sombrero. Ponte el sombrero, porque además, mira, ahora hablando de festivales, yo me voy a visualizar ahora en casa, que ya además va siendo ya la horita ya del aperitivo, pues yo me visualizo tomándome una copa de Tío Pepe, el fino más internacional, y voy a ir comprando mientras en el ordenador, mientras me tomo yo mi copita de Tío Pepe, voy a ir comprando las entradas para el Tío Pepe Festival, que es la edición de Veranea en la Bodega 2025. Bueno, dirá la gente, ¿pero por qué es hasta el aire pensando en verano? Pues porque hay que comprar las entradas, porque Veranea en la Bodega 2025 es una cita que no nos podemos perder, sobre todo si nos gustan los jereces, si nos gusta la gastronomía, si nos gusta la cultura, o si nos gusta la música, y si nos gusta todo más, hay que estar allí. Va a ser del 11 de julio al 16 de agosto. Está reconocido como el mejor evento enológico del mundo, y bueno, pues la historia de la bodega Tío Pepe es un entorno incomparable, además, para, bueno, pues porque va a ser un escenario donde se van a vivir experiencias únicas, va a haber degustación de sus vinos, visitas guiadas por esas calles emparradas tan bonitas que están allí en Jerez, jardines, patios que recogen el legado y la tradición, pues eso, jerezana, actividades culturales con música en vivo, propuestas gastronómicas pues inspiradas obviamente en Andalucía, actores, artistas que van a estar por allí cantando, y van a estar por Maldita Nerea, Santana, Rosario, Pitingo, Pastora Soler, son algunos de los nombres confirmados. 5 de agosto, la Cena de las Estrellas con Diego Guerrero, nos vamos de Madrid, nos vamos a Jerez, del restaurante madrileño de Stage, que se traslada unos días hasta Jerez para ofrecer, pues eso, un menú muy top. Así que nada, hay que ir comprando las entradas, porque aunque hablamos de un evento de julio, pero se pueden ir agotando. Así que ahí dejo este Tío Pepe Festival para, bueno, pues ya como un plan de veranito para disfrutar de verdad de Andalucía.
Y para rematar. Bueno,
para rematar, me vuelvo a Madrid, me voy a la calle Claudio Coello, a un restaurante que ya el nombre nos lo dice todo, La Giralda, fundado en 1994 por la familia Espinosa, y bueno, pues nos traen también esos sabores andaluces a Madrid con una carta además muy tradicional. Fueron pioneros en las freidurías andaluzas de calidad y son expertos en frituritas, pues por ejemplo las tortillas de camarones, el cazón en adobo, las colitas de gambas y frititas muy ricas, las pijotas. Por supuesto, unas buenas coquinas, unas gambitas de Huelva, y son famosos también por sus arroces. Hacen algunos como el marinero pelado, el de rabo de toro, el de arroz negro con choco y almejas. Y ojo, porque esta noche, para celebrar el Día de Andalucía como merece, después de la cena, a las 11:30 o así, va a haber flamenco del bueno de la mano de la cantadora Isabel Luna. Así que, bueno, pues que viva Andalucía. Brindamos, por ejemplo, con un rebujito, así como...
Por supuesto, en honor y por los más o menos 250.000 andaluces que viven aquí en Madrid. Por supuesto que sí. Isabel Aires, que te deseo, os deseo un feliz fin de semana.
Feliz fin de semana y buenísimo marzo.
Sendas madrileñas.
Pero sin rebujito, ¿no? Hacer la senda, porque si... Miguel Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fundador de sierranorte.com, portal de información turística de la Sierra Norte de Madrid, que hoy nos llevas a Puebla de la Sierra.
Eso es, Jorge, como estamos en carnavales, yo estos días atrás estaba pensando en una ruta y recordé que en la Sierra Norte todavía hay costumbres de carnaval un poco de antaño. Me acordé especialmente de Braojos, que hacen los máscaros y la vaquilla, pero eso normalmente es el martes de carnaval. Pero de Braojos ya hemos hablado.
En Navidades, ¿no? En Navidades, sí, sí.
Y entonces, pues optamos por Puebla de la Sierra, que es un pueblo al que todavía no os hemos acompañado y donde perdura la suelta de la vaquilla en carnaval.
¿Qué consiste?
Pues digamos que algún vecino se coloca el disfraz de vaquilla, que es un armazón cubierto con pieles, telas, adornado con pañuelos y cintas de colores, unos considerables cuernos, y se acompañan de grandes cencerros para ir persiguiendo entre bromas y risas a todo el que se encuentra por el camino. Además, suele haber disfraces y al anochecer se simula la muerte de la vaquilla y se bebe sangría como si fuese la sangre del animal. Entonces es una fiesta que de esas que se mantiene de antiguas costumbres y que también se suele celebrar en otros pueblos como Valdemanco, Canencia, El Berrueco, El Atazar, Lozoyuela y posiblemente olvide algún otro, pero bueno, se perdura en distintos sitios. Así que si os animáis a descubrir esta peculiar fiesta, que seguramente nunca hayáis visto, hoy os voy a guiar para llegar a Puebla de la Sierra y de paso nos damos un paseo, una caminata a gusto de cada uno. Lo primero es que Puebla de la Sierra está en la Sierra del Rincón, uno de los municipios que forman el triángulo noroeste de la Comunidad de Madrid, y se encuentra en un valle relativamente angosto que linda con Guadalajara. Para llegar a Puebla podemos o bien ir por la 1 hasta Buitrago y desde allí a Gandullas, Pradena del Rincón, para luego subir al Pueblo de la Sierra, donde ahí os proponemos una primera parada para una caminata que va hasta la Peña de la Cabra desde el mismo puerto. Partimos de los 1.638 metros del puerto y caminando entre peñas y collados se llega a la Peña de la Cabra y sus 1.831 metros. Desde allí vamos a ver a un lado el Valle de Puebla y abajo el pueblo, allí un poco encajonado, y por otro lado el valle deshabitado del Riato, del que ya os hablamos hace unas semanas. Y más allá, el gran valle medio del Lozoya, y si está despejado, pues se ve Peñalara, los picos de la Sierra Guadarrama, y esta es una ruta de unos 7-8 kilómetros, y salvo los últimos 300 metros, que la subida es más fuerte, va subiendo y bajando.
Como ya hemos calentado, no hay problema, subimos.
Si no queremos hacer la ruta, o bueno, una vez que terminemos, pues podemos bajar las curvas del puerto que nos conducen al pueblo, o si no queremos ir a la Peña de la Cabra, pues podemos ir por el otro camino que es desde La Cabrera, El Berrueco, a Robledillo, para llegar por una carretera poco transitada que se va adentrando en el valle y que resulta muy espectacular por el paisaje, pudiendo parar en lugares tan sugerentes como el Mirador de los Buitres. Para los que quieran hacer un paseo más sencillo, además de conocer Puebla, hay una curiosa ruta de poco más de un kilómetro que es el Valle de los Sueños, y además es un museo al aire libre con 31 esculturas de distintos autores contemporáneos de todo el mundo. Otra curiosidad es que Puebla de la Sierra está hermanada con Osaka, de Japón, y cuentan con un museo japonés, además de conservar la fragua, el lavadero, el molino y una iglesia del siglo XVII. Vamos, que no te imaginabas que podías encontrar tanto en un pueblo tan perdido.
Que echamos el fin de semana paseando con vosotros. Gracias, Miguel. Hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene.
Llegamos a las 2 de la tarde aquí en Más de Uno Madrid. Ahora lo que llega a Onda Cero es la información con María Hernández a las 2 de la tarde. ¡Feliz fin de semana de carnaval!